11 de noviembre de 2022, festividad de San Martín. Buenos y soleados días desde la parte más alta del Centro Cultural Dr. Velasco de Laredo. Partiendo de la base que en el mundo de los maridajes y de las armonías gastronómicas la objetividad es una premisa prácticamente inalcanzable, voy a intentar con unas breves palabras expresaros mi humilde opinión sobre el elemento líquido con el que podemos acompañar a nuestra hamburguesa. Si la hamburguesa fuese una porción de carne de vacuno picada y condimentada con dos rebanadas de pan, la elección para decidirnos con qué acompañarla sería relativamente sencilla. Afortunadamente, para nosotros, la variedad de componentes que acompañan hoy en día a las hamburguesas es de tal magnitud que necesitaríamos otro espacio mucho mayor que el actual para poder realizar con decoro dicha tarea. Pero vamos a comenzar con unas propuestas populares y bien conocidas por todos. Hamburguesa con tomate, lechuga y cebolla. Los componentes vegetales, su frescura y la acidez del tomate inclinarían mis preferencias hacia un blanco fermentado en sus lías o con un corto tiempo de barrica. Podría servirme sin duda alguna a algunos de los que actualmente se elaboran en nuestra costa de Cantabria. Hamburguesa con bacon. La sal del tocino o de la panceta van a aportar al conjunto una necesidad de un acompañante líquido con un volumen considerable. En esta ocasión me decanto por la cerveza, pero no por una cerveza cualquiera. Buscaríamos una cerveza artesana de esas que se elaboran actualmente en nuestra localidad y otras zonas de nuestro entorno. Hamburguesa con queso de cabra. Los sabores lácticos y las levaduras del queso impregnarán a la carne unas particularidades ideales para combinar con un tinto joven y fresco de maceración carbónica, el popular cosechero de la Rioja Alavesa. Hamburguesa con pepinillos y encurtidos, que si no es muy popular por estas latitudes, en ciudades como Nueva York es la hamburguesa más solicitada. El poderío del vinagre en la boca, en este caso, me va a obligar a decantarme por una opción que quizás a algunos les resulte un poco escandalosa. Yo esta hamburguesa, y ahora que no nos oye mucha gente, la acompañaría sin rubor de una Coca-Cola. Hamburguesa con foie. Esto es una hamburguesa gourmet, elegante y de alto contenido graso. Obligará sin duda a nuestro paladar a refugiarse en algún vino blanco y dulce con unos ciertos tintes aristocráticos. Yo me quedo con un Sauternes o un Tokay, ambos elaborados a través de la pobredumbre noble de sus uvas. Hamburguesa con queso picón, con un queso de nuestra tierra, un picón Veges Tres Viso. La untuosidad y sabrosidad de este fantástico queso buscará su armonía perfecta con alguno de los vinos del sur, un amontillado, un palo cortado, incluso un Pedro Ximénez cautivará nuestros paladares acompañando esta recomendable combinación de queso, carne y pan. Y si fuese verano, un día de calor, yo también le daría la mano a una suculenta y fresca sidra escanciada. Y a partir de aquí, queridos gastroyentes, ya sabéis, a probar y a quedarse con lo que a uno más le guste. Francisco Martínez Nates. Buenos días.
Buenos días, Ángel.
Yo cuando empecé, ya hace un poquito más de un mes, con esta serie de entrevistas y de programas de arenques y nabos que hacemos, siempre dije que estas conversaciones iban a ser siempre conversaciones entre amigos. Siempre se han cumplido, pero hoy todavía se cumple más. Bienvenido, Kiko.
Me alegro de estar aquí.
Por supuesto que sí. Seguro que nuestros gastroyentes van a descubrir a una persona que todo el mundo conoce, pero quizás hay algunos pequeños detalles que nunca han sabido de ti. Para comenzar, vamos a comenzar con la primera pregunta, con la pregunta que les hacemos a todos los que nos visitan. Recuérdanos algún aroma o algún sabor de tu niñez, algo que tú tengas por ahí grabado que te recuerde a esa Puebla Vieja de Laredo, algo que tengas por ahí.
Mira, cuando yo nací, hasta los 8 años o 9, viví en la Remayor, que ya lo sabes tú bien, encima de tu abuela, y a nosotros nos llegaba, yo siempre me acuerdo cuando estoy en la playa, que eso sabes tú que lo he dicho alguna vez, me encanta el aroma de la caloca, esto lo tengo metido en la nariz, y cuando voy por la playa, que ya te dije yo que cuando llueve se huele más, me viene eso a la memoria, siempre me huele a caloca, bueno, como medio marisco, a las lapas, a eso, a caracolillos, es algo que recuerdo siempre.
Ajá. La caloca es una palabra muy laredana para definir a las algas.
Claro, ¿eh? Sí.
Sí, muy bien, pero...
Y ha habido mucho negocio con la caloca.
Sí.
Hay mucha historia con la caloca, fíjate.
Mucho.
Ahora se me ocurre,
pero
cuando se ponía a secar.
Yo creo que hoy, más que de caloca, vamos a tener que hablar de otras cosas. Teniéndote a ti en una mesa, yo estoy seguro de que todos los que nos escuchan están esperando que hablemos algo de la anchoa. La anchoa que se podría considerar como un eje vertebrador de toda tu vida. Porque, ¿qué recuerdos? ¿Cuándo pisaste tú por primera vez una fábrica de anchoas? ¿O cuál fue
bueno,
la primera?
La primera fábrica que yo pisé de anchoa era la de mi cuñado y mi hermana en Colindres, que tenía la industrial cántabra. Pero bueno, no, ahí no trabajaba, ahí, esa la pisé, la olía y tal. Pero yo empecé a trabajar en Conserva Salva Rey, que ahora es, bueno, ya hace mucho tiempo, es Conservera Laredana, con la cual todavía estoy...
¿Nos puedes decir cuándo, eh?
Sí, yo tendría, mira, te voy a decir, yo tendría como ya en verano, cuando con 14 y 15 años... Trabajaba en verano y luego ya con 16 o 17 empecé a trabajar fijo hasta que hice la mili en Conserva Salva Rey. Esto todavía se llamaba Conserva Salva Rey cuando yo dejé la compañía, la fábrica, para ir a la mili, porque después me fui a Italia. Ya tenía previsto, después de la mili, irme a Italia a trabajar en lo mismo. Allí, en una compañía de amigos de la familia, en Génova, vendíamos o enseñábamos y vendíamos anchoa en salazón en los latones de 10 kilos y 5. Y yo en aquella compañía también trabajaba para ir al puerto a medir la temperatura en la espina dorsal de los atunes que compraban de Taiwán y de aquellas zonas.
Pero bueno, no corramos mucho, vamos poco a poco. Hemos dicho que empiezas a andar entre las fábricas en Salva Rey, una fábrica emblemática en Laredo, que todos tenemos esa imagen de la silueta de la fábrica de Salva Rey encima de nuestro puerto
que no
antiguo,
existe ya.
Que no existe ya. Justo al lado estaba el curro, también de gran recuerdo, de grato recuerdo para todos
venta.
Nosotros. Y la venta, y la famosa venta de la cofradía de pescadores. Hay inicias, pero ya has empezado un poco a marcar tu itinerario después de la mili, ¿eh?
Sí.
Que todos los que nos tocó hacer la mili parece que hay un antes y un después. y que te ha hecho convertirte en un viajero impenitente. Pero vamos a hablar primero de ferias. Yo sé que tienes tú ahí un currículum de ferias, sobre alimentación, evidentemente, importantes y con un bagaje que yo me atrevería a decir que muy pocos, no en Cantabria, en Cantabria seguro que ninguno, pero en España muy pocos habrá con un currículum de visitas a ferias como el que tú tienes. Cuéntanos algo, Kiko, de esas ferias.
Bueno, yo me siento vinculado todavía, y lo estoy, a Conserve la Laredana, que uh-huh. fue la que continuó Conserva Salva Rey con Valentín Pablos y Mariano Palacios. Y me siento como director de exportación, una cosa así todavía, porque colaboramos y trabajamos conjuntamente y lo he sido siempre. Lo que pasa que he sido un freelance. Quiero decir que yo tenía mi propia compañía, era socio de mi hermano José Antonio, fundamos OCOEX, y he tenido por obligación que viajar por todo el mundo para intentar vender anchoas principalmente y luego atún y otras cosas.
Sí, pero las pero ferias.
Lo
las
importante ferias. Son para nosotros las anchoas. Las ferias. Hay dos ferias grandes en Europa, que probablemente son las más importantes del mundo, que es SIAL. Son cada dos años, ¿no? Es SIAL, que ha sido este año, que yo he estado allí hace dos semanas. SIAL en París y ANUGA en Alemania.
En Colonia.
En Colonia.
Y también es bianual.
Sí, o sea, un año es SIAL y otro año es ANUGA. Y estas son las más importantes de Europa y probablemente las más importantes del mundo.
¿Y cuántos años
pues
llevas
mira,
yendo a esas
yo
ferias?
En la SIAL, que es bianual, hemos estado allí con stand 46 años, quiere decir 23 ferias.
23 ferias.
Y en ANUGA igual 22 o 21, no sé, una cosa así también. O sea, 40 y tantos años.
Que calculo que te saludarán hasta los conserjes cuando llegues.
Hombre,
por ahí.
Yo
no los abrazan antiguos.
Nos conocemos. Hombre, sabe lo que pasa que yo tengo un stand muy muy goloso, muy bien, ¿no? En el pabellón español, donde tengo siempre dos jamones abiertos, un ibérico y un gran reserva. Tengo 160 botellas de vino, tengo las mejores anchoas del mundo, que llevo muchas más porque la gente de alrededor de los otros stands siempre me piden para la madre, para la mujer, para no sé quién.
Y claro, en esas ferias, Kiko, intuyo que habrás conocido a muchos consejeros del gobierno de Cantabria, habrás conocido a muchos ministros de Agricultura y de Alimentación y Pesca de gobiernos de España, que me imagino que serán visitantes.
Ya, generalmente van los ministros del gobierno de España, de Agricultura y Pesca. De aquí de Cantabria sí que igual ha habido alguno, sí que ha ido alguno, o algún consejero sí ha ido, pero ahora no me acuerdo y tal, que me vienen a visitar también, porque visitan a todo lo que es Cantabria, claro, y allí en Cantabria pues igual somos 4 o 5 stands, más no, en esas internacionales. Sí. Luego si estás en Alimentaria en Barcelona, pues hay más. Yo en Barcelona he puesto poco porque a mí no me interesa mucho, voy de visitante. Y sí que he ido a Bruselas, a la Seafood, a la Feria del Pescado, que este año ha cambiado de Bruselas a Barcelona, que también he estado. Y luego he estado en otras ferias también, como en Tokio, que se llama Foodest, que hemos tenido stand también alguna vez.
Y las ferias son un capítulo, pero tú, además de las ferias, tienes una experiencia vital en unos cuantos países del mundo que yo te los voy a ir citando y tú brevemente, en 30 segundos, me vas a dar una pincelada de cada uno de ellos. Me dices cuánto tiempo has estado allí o cuántas veces, porque habrás estado varias veces, y nos cuentas lo que tú quieras contarnos. Todo no nos lo cuentes porque necesitaríamos varios programas. Y aparte que igual hay cosas que incluso ni se puedan contar, pero bueno. Vamos a empezar por un país que yo sé que tú lo tienes un cariño especial, Puerto Rico.
Bueno, mira, yo cuando salí de Italia, porque no me quería quedar a vivir allí siempre, me fui a Londres porque no creía que no sabía bien inglés. Estuve como un curso y medio estuve en Inglaterra y me contrataron después con el tema este de Ocoves, que yo tenía el proyecto con mi hermano. Me contrató una compañía asturiana que hizo unas empresas en Puerto Rico por 2 años para estar allí, pero estuve como 4.
4 años en Puerto Rico.
Y estuve la verdad es que le tengo mucho cariño.
De ahí que te viene a ti toda esa sabiduría que tienes en esos bailes caribeños,
exacto,
¿no?
Sí.
Eso de algún sitio tenía que salir.
Claro, claro.
4 años en Puerto Rico. Como veo que hay varios países, yo voy a seguir.
Y te voy a decir una cosa. Y además dejé allí a mi sobrino Manolito.
Ajá, Manolito Piqueres.
Manolito Piqueres, que tuve con él. Tiene uno de los restaurantes más emblemáticos en San Juan. Uh-huh. En lo que es el barrio de Santurce, que es un barrio muy popular, muy, muy bonito de San Juan. Está arriba del condado, que era de donde yo vivía. Y tiene un restaurante que se llama Casa Manolo, que parece que es un mesón o así, pero no, es un restaurante de lo mejor de San Juan.
Pues nos alegramos mucho. Y cogemos otro avión y nos vamos a otro continente. Nos vamos a China.
Ah, China, me encanta China. Mira, allí nosotros, dentro de nuestro proyecto de Ocoex, fuimos los primeros que hicimos espárragos en lata rectangular. Uh-huh. Mandamos aquí, estábamos asociados con un agente de Laredo y otros de Madrid.
Pero y, algo de anchoa hiciste ahí en China también.
Sí, espera, pero yo te voy a contar cómo empecé. Entonces hicimos en un sitio en la provincia de Henan, en la capital de Changzhou, que en aquel momento tenía 2 o 3 millones de habitantes solos y ahora tiene como 17. Es una provincia de 150 millones de personas. Allí mandamos unas máquinas de Navarra, máquinas cerradoras en lata rectangular, y mandamos las latas, que allí era todo redondo. Y entonces las latas de espárragos, si las ponías con las yemas para abajo, luego quedaban todo turbias. En cambio, por eso son rectangulares. Uh-huh. Ahí empecé. Luego, mirando todo, nos dimos cuenta, yendo a la costa, yo vi un día en un mercado, y esto es así, hay alguien de por ahí de Santoña que ha dicho que ellos hicieron en no sé dónde, pero esto es cierto, esto es totalmente cierto, ¿no? Y había anchoas, pero es que las había anchoas, yo la cogí, la boca se la tiré así y digo, coño, es que estos no son sardinas, los llamaban ahí sardines y así, sí, ¿no? Y entonces, con una compañera de que era jefa allí de un grupo grande de China, había mujeres jefas, ¿eh? Los hay ahora también, son las más importantes en realidad a cierto nivel. Y entonces con esta chica, John May, que nos tratamos como hermanos, nos fuimos a un sitio que era Dandun, al norte de Dalian, al norte de China, y allí estuvimos con pescadores viendo cómo traían anchoas y hacían harina de pescado.
¿Cuánto tiempo en total en China? Porque es que no sale un avión rápidamente para otro país.
No, he estado,
nos vamos.
No, pero en China he estado
varias veces,
200
veces.
Sí,
pero
en el
pero
momento
la vez que más
yo hice
tiempo
el primer contenedor de anchoa allí,
sí,
que era muy bueno, y ahora lo necesitamos y no tenemos porque.
Pero la vez que más tiempo has estado en China.
Estuve allí, estuve como 5 semanas para terminar el contenedor.
5 semanas seguidas.
Sí, para salarle y tal, que ajá, por cierto la calidad era buena, pero eran pequeñas.
Pues cogemos otro avión y nos vamos otra vez de continente. Vamos a viajar un montón, ¿eh?
Oh, qué bien así, además.
Sí.
Vamos como
sentaos,
en business. Vamos como en business.
Sí, sí.
No, nos falta que Rosa nos traiga unos
algún
aperitivos.
Pisco labis, eso, exacto.
Sí.
Pues nos vamos a Argentina ahora.
Ay, en Argentina. En Argentina tuvimos una fábrica.
Mar del Plata.
Sí. Tuvimos una fábrica en Mar del Plata, también con unos socios italianos. Y de allí, y luego los italianos y nosotros. Igual estuvimos como 20 años, por lo menos, haciendo anchoa, que era tan necesaria para nosotros, porque aquí no teníamos tampoco. Es que la gente dice, es que estos iban a hacer anchoa allí porque era más barata y tal, pero es que aquí no había, y teníamos que competir con Marruecos y con otros países para que el precio nos diera, ¿no? Y entonces, sí, yo hacía la campaña que empezaba con mucha gente de aquí, de la red de Santoña, lo que pasa es que nosotros yo creo que fuimos los primeros también. Yo ya, estando en Puerto Rico, Me acuerdo que mi primer viaje a Argentina fue en el año 78-79. Y nos pasábamos allí pues 3-4 meses, lo que
en la época
la
de Maradona, casi, ¿no? Sí, cuando eso jugaba Maradona, sí, claro.
Y allí igual venía una vez o dos, pero nos pasábamos allí lo que era la campaña. Uh-huh. En la fábrica, que tenemos una fábrica que se llamaba Compalmar.
Que era en otoño, ¿era?
Era, sí, empezaba en septiembre, fin de septiembre, y duraba hasta primeros de diciembre.
Claro, se corresponde con nuestra
con
primavera.
Con nuestra primavera, más o menos, sí.
Uh-huh. Pues seguimos.
Y ahí tengo buenos y malos recuerdos, claro. Como pero siempre. Más bien buenos que malos.
Seguimos dándole vuelta a estos viajes de un continente a otro y volvemos a Europa. Y nos vamos a ir a un país que tú le tienes también un cariño especial y en el que has estado en incontables ocasiones. Italia.
Sí. Sí, de hecho, en Italia creen que soy italiano. Pero sí, allí tengo muchos, muchos amigos, tengo buenos clientes, gente que nos queremos muchísimo porque hemos viajado por todo el mundo juntos. Italia es una preciosidad de país y la gente...
¿Dónde has viajado más, al norte o al sur de Italia?
He viajado al sur también, pero principalmente al norte.
Al norte.
Sí, principalmente al norte, que es donde está el comercio, en realidad. En el sur hay producción, en Sicilia y tal hay producción. Pero, y antes había en el norte, pero en el norte ya hace muchísimos años, que se terminó por el alto costo de la mano de obra. Uh-huh. Y entonces se hacía pues en Cefalú, por la parte de...
Cefalú es Sicilia.
En Sicilia, sí. Allí había varias fábricas, las cuales yo tengo muy buenos recuerdos. Uh-huh. El Palermo, cerca de Palermo y tal.
Porticello.
Sí, mucho. Hombre, yo daba una vuelta por todos los lados porque conocía gente en todos los sitios, pero era en aquel momento era así.
Y para terminar este recorrido que podíamos, bueno, quedarían un montón de países todavía, pero otro que también estoy seguro de que te ha marcado en tu etapa profesional, y ya no solo con vínculos con la anchoa, sino que también con el atún, que es el Perú. Perú y Ecuador.
No, en Perú me ha marcado mucho el tema de la anchoa. También hemos ido de los primeros. Primero empezamos en Chile, que eso se llama Engraulis ringen, y la nuestra es Engraulis engrachicolus aquitanium, que es la mejor del mundo, número uno, porque la del Mediterráneo es Engraulis engrachicolus solamente. Uh-huh. No tiene segundo apellido. Y la de Marruecos también es Engraulis engrachicolus. Luego está la manera de preparar, de hacer y todo. Pero la nuestra es Engraulis engrachicolus aquitanium, que es todo el Golfo de Vizcaya, normalmente hasta la frontera con Asturias, que luego ha habido también en Asturias y ya han pescado, y con el cambio climático se pesca hasta en Galicia, anchoa. Pero generalmente es por aquí. En Perú, y luego eso se hacía siempre en Chile era. Pero fue con las corrientes del Niño y la Niña y tal, fue subiendo y luego se pesca en Perú. De hecho, era en el sur y ahora se pescaba más en el norte, aunque hace 10 meses que no pesca un pez. El otro día ha habido pescados chiquitines. Pero en Ecuador lo que hago es el mundo del atún, que es muy grande. Ecuador es uno de los países del mundo mayores productores de atún. De hecho, lo que comemos en España casi todo es ecuatoriano.
Sí. Tenía aquí una lista de ciudades, pero ya no nos va a dar tiempo de seguir viajando por todas estas ciudades del mundo que yo sé que tú has vivido y has estado en incontables ocasiones. Pero yo, que te conozco ya hace unos cuantos años, sé que por mucho que viajes, Laredo siempre lo tienes presente, Y yo te haría una pregunta un poco ya personal. ¿Tú dónde has estado mejor, paseando por la Quinta Avenida o por la calle del Paseo?
Por la calle del Paseo, ahora tomando, con que se ha puesto fenomenal y tal, para tomar verdejo, ideal. Pero bueno, de todas maneras, yo es cierto que me siento bien en todos los lados.
Sí.
Y en Nueva York, como tú sabes, que he estado muchísimo, muchísimo, he estado... La siento un poco como mía también,
sí,
¿sabes?
Y una pregunta, un consejo que le vas a dar de tus experiencias gastronómicas y de tus actividades de catas y maridajes, que sé que has tenido muchas con la anchoa, porque seguramente nuestros gastroyentes preguntarán, bueno, una anchoa, ¿con qué la debemos de beber? ¿Con vino, con cerveza, con sidra, con agua? Con agua yo creo que no.
Con
¿no?
agua, yo soy de la familia de los aguaos. Y tengo que recuperar el tiempo perdido.
Sí, y si fuese con vino, ¿con qué tipo de vino? ¿Con qué te gustaría
bueno, mira, tomar la anchoa? La anchoa se puede, yo creo que se puede combinar. A mí la anchoa me gusta mucho, mucho con vino tinto.
Con vino tinto.
Me gusta
pero
mucho.
¿Pero vino tinto joven?
Más bien joven, más fíjate. Bien joven. Más bien joven, sí. Un reserva para la anchoa no la veo.
Un crianza tinto, puede ser. Una maceración carbónica.
Sí,
joven.
Una carbónica estaría muy bien también. Porque
a una temperatura fresca.
Sí, exacto. Y la anchoa uh-huh. yo creo que le va muy bien. De todas maneras, los blancos españoles o los buenos extranjeros también. E incluso la cerveza es buena para la anchoa. Y tal, con yo, agua, como
yo
agua,
siempre
yo
he dicho, Kiko, que la anchoa es un poco promiscua, en este caso. Que la anchoa yo creo que es un poco, no, bastante promiscua. Se casa con mucha gente, Se casa muy bien con la manzanilla, con el
todo,
blanco
con
de
el
Rueda,
que le da la gana.
Con el fino de Montilla Moriles.
Sí.
Bueno, y ahora que estamos hablando de maridajes y de armonías, qué pena, Rosa, que por la radio no podamos trasladar imágenes. Porque yo tengo ahora en mi cabeza una imagen que es de las más carismáticas que recuerdo tuyas, Kiko. Y la voy a contar, con tu permiso. Es una imagen que tengo que estás haciendo un acto que se parece mucho al de la comunión. Pido perdón a todos los religiosos y religiosas, porque nada más lejos de mi intención el ofender a nadie. No, es un momento de una instantánea que tú le estás poniendo a una monja de las Trinitarias Nuestras de Laredo una anchoa en la boca. Parece que tú eres el pater, el que otorgas la comunión y que la monja en este caso la recibe. Qué pena que no podamos trasladar esta imagen porque la verdad que tiene un valor inmenso.
Qué bonito fue aquello, ¿verdad? Tenemos alguna foto por ahí. Yo
creo. Sí, claro, sí. Esa en concreto.
Tenemos esa en concreto.
Y no la olvidaremos.
Era sudamericana, esta monja. Y no le gustaba, decía que las anchoas cree que no le gustaban.
Pero
y
yo creo que a partir de aquel momento...
Nosotros en el claustro de las Trinitarias, con Umami, estábamos haciendo una cata de anchoas. Uh-huh. Entonces yo le digo, hermana... ¿Cómo no pruebas una anchoa, que esto es el plato de aquí? Nosotros es que me da como no sé qué y tal. Bueno, yo he bautizado a mucha gente con anchoas. ¿Te acuerdas? Te voy a bautizar a ti y te la voy a dar como si fuera la hostia. ¿Sabes?
Y así
y
fue.
Ella abrió la boca.
Y así fue.
Y yo le puse la anchoa.
La verdad es que
la
fue
boca.
Un acto muy emotivo.
Y le gustó, ¿te acuerdas?
Sí,
¿no?
Sí, me acuerdo perfectamente. Sí. Bueno, y hemos superado con creces... todo el minutaje que llevamos de todos los programas que hemos grabado. Podríamos estar, si nos trae Rosa una cervecita o un vasito de agua, seguiríamos hablando y hablando y hablando. Pero yo, mira, yo voy a aprovechar con permiso de todos los laredanos que escuchen, laredanos y de otros pueblos de al lado, que escuchen este programa, para nombrarte desde Arenques y Nabos embajador de la anchoa de Laredo en el mundo. ¿Eh?
Okay, gracias.
Yo te hago este nombramiento, que es honorífico, por otra parte, como
cierto,
podrás imaginar.
Claro.
Pero que estoy seguro que seguirás llevando el nombre de Laredo y nuestras anchoas por todas las partes, por donde vayas, que todavía te quedarán muchas por
recorrer. Hombre, claro, que sí, si soy jovencísimo, oh, Dios mío.
Kiko, sí. Hasta la próxima.
Muy bien.
Muchísimas gracias
a por ti, tu presencia. Ángel, y todos. Oye, y sed felices.
Sobre todo.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes, astray. Right through the very heart of it, New York. In a city that doesn't sleep, and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York, New York. Never sleeps, and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues.
Para el paseo gastronómico que hoy os propongo, vamos a poder disfrutar de dos opciones de viaje. Podemos ir o en coche o en avión. En coche hasta el final de nuestro destino, que va a ser Sanlúcar de Barrameda. O bien coger un avión con destino a Sevilla o a Jerez y desde allí, pues tomar un coche alquilado para acercarnos hasta la costa gaditana. Si viajas en coche, yo te recomiendo hacerlo por la Ruta de la Plata y hacer una noche de descanso en Mérida, que con su teatro romano y su más que interesante gastronomía, pues harán que tu corta estancia se convierta en algo inolvidable. Bueno, y una vez que lleguemos a Sanlúcar, nos vamos a percatar enseguida de que estamos ante una ciudad repleta de historia, con un archivo de indias de la duquesa de Medina Sidonia, un archivo de indias de primer orden y con una riqueza paisajística marcada por la desembocadura del Guadalquivir y la vecindad con el Coto de Doñana. Os propongo, queridos gastroyentes, una visita mañanera al mercado de Sanlúcar. Los atunes y demás fauna marina del territorio donde nos encontramos, que no es otro que la desembocadura del Guadalquivir, nos harán descubrir un universo marino un tanto desconocido por estas latitudes norteñas. Y si hablamos de gastronomía, claro, lo primero que se nos viene a la cabeza es su singular y única en el mundo manzanilla, vino especial y con un prestigio incuestionable. Yo os recomiendo que la probéis con unos langostinos en el Bajo Guía, concretamente en Casa Bigotes, sin olvidar, por supuesto, una visita a Balbino, donde la manzanilla irá de la mano de unas increíbles tortillitas de camarones. Y en la misma plaza del Cabildo donde se encuentra Balbino, Casa Barbiana, con sus papas aliñadas con melva, nos harán sentir en la mismísima gloria. Para acabar, visita obligada a Tony, donde degustaremos uno de los helados más inolvidables que podamos recordar. Claro, por supuesto que hay más vinos, y para aprender de ellos, os propongo una visita obligada a una bodega con casi 300 años de antigüedad, Delgado Zuleta, donde aprenderéis lo que es una manzanilla pasada, un oloroso o un amontillado viejo. Y esto sí que no lo vais a poder olvidar en la vida. Y ahora que hablamos de Sanlúcar, ¿sabíais que Magallanes en su vuelta al mundo se gastó más en vino que en munición? Momper, Chocolates Momper, de Cantabria, elegido el mejor chocolate europeo en la ciudad francesa de Lyon, premio concedido por el Consejo Europeo de Cofradías Gastronómicas. Sus autores, Borja Pérez y Marian Montero, lo recogieron recientemente. Ellos están en Reocín, muy cerquita de Laredo, y hacen un chocolate con fresa, con quicos, de sabor a plátano, a naranja, a leche merengada, a mojito, incluso hacen uno con sabor a anchoa. Y para todos aquellos hosteleros y hosteleras que nos escuchan, que sepan que hasta el viernes 25 de noviembre tienen tiempo para inscribirse en un concurso de tortilla de patata que organiza la Asociación de Hostelería de Cantabria con tres modalidades: tortilla tradicional, tortilla con o tortilla creativa. Las bases en la web de la asociación y la final se celebrará el 12 de diciembre. Y ya que estamos con concursos, recordaos también a todos los aficionados a la gastronomía que muy cerca de Laredo, en Casturdiales, que sabéis que celebran enormemente la festividad de San Andrés el 30 de noviembre y uno de los platos principales son los caracoles. Precisamente este año ya hacen por quinto año consecutivo un concurso de guiso de caracoles en el cual podéis participar todos los que queráis. Y acabamos una vez más, no sin antes recordaros que arenques y nabos son nuestro alimento. Hasta pronto, amigos.